puente. La Habana y Washington en proceso de una nueva política. El camino hacia un interés mutuo que pudiera cambiar la historia. Puente. Con Michelle Sagué.
Esta semana en Puente. La próxima reunión sobre el restablecimiento de relaciones, varios intercambios entre empresarios cubanos y estadounidenses, y Airbnb duplica su mercado en Cuba en apenas 40 días. Hola, les saluda Michelle Sagué. Bienvenidos a Puente, un programa de Radio Martí para ver más a fondo los esfuerzos por normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Negociadores cubanos y estadounidenses se reunirán el próximo jueves 21 de mayo en Washington para sostener nuevas conversaciones sobre la restauración de los lazos diplomáticos entre ambos países, según anunció el jueves el Departamento de Estado norteamericano. El viernes, en su conferencia de prensa diaria, el vocero Jeff Rathke dio algunos detalles de la reunión.
Our point of view remains that...
Nuestro punto de vista sigue siendo sobre la apertura de embajadas, que ese es un paso que se tomará después que acordemos restablecer relaciones diplomáticas y abrir embajadas.
And reopening embassies. I would distinguish that, for example, from some of the other meetings that have happened, migration talks.
Yo diferenciaría esta reunión de otras que se han llevado a cabo sobre migración, telecomunicaciones y así por el estilo. Esos temas también son parte de nuestro enfoque hacia Cuba, pero esos temas no serán parte de las conversaciones del jueves, y no voy a entrar en detalles de los asuntos que estamos discutiendo. Creo que están relativamente claros.
El vocero señaló que Washington ve el restablecimiento de relaciones diplomáticas y la apertura de embajadas como pasos que se tienen que tomar simultáneamente. Mencionó que ese ha sido el objetivo de los encuentros que se han llevado a cabo y que será igual para la próxima reunión el día 21. Añadió que una vez que tengan éxito, entonces será el momento de nominar embajadores. Como en reuniones anteriores, la delegación de Estados Unidos estará encabezada por la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba confirmó el nuevo encuentro diplomático, destacando que dará continuidad a rondas previas, efectuadas el 22 de enero en La Habana y el 27 de febrero en Washington, así como una reunión de seguimiento de las anteriores, celebrada en la capital cubana el 16 de marzo. La delegación cubana estará presidida por Josefina Vidal, directora general de Estados Unidos en la Cancillería.
Puente.
Este lunes, Washington dejó abierta la posibilidad para que el presidente Obama visite la isla el próximo año. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que el presidente de Estados Unidos no prevé visitar Cuba en el corto plazo, pero no descartó un posible viaje a la isla antes de que concluya su mandato en enero del 2017. Earnest fue preguntado al respecto en su rueda de prensa diaria y a raíz de la visita que estaba realizando este lunes en Cuba, el presidente de Francia, François Hollande, y que es la primera en la historia de un mandatario de ese país a la isla.
Existe un esfuerzo diplomático en curso para tratar de normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Todavía tenemos que realizar una importante labor diplomática. El presidente disfrutó de la oportunidad que tuvo al sostener una conversación bastante contundente y directa con el presidente Castro acerca de los pasos adicionales y necesarios para que Cuba refleje mejor a un país que protege los derechos humanos universales de su pueblo. Y este fue un caso fuerte que el presidente planteó en el contexto de esa reunión. Hay otras discusiones de nivel inferior que están en curso, tanto en el tema de los derechos humanos como en la gama de otras medidas que podemos tomar para tratar de normalizar las relaciones entre nuestros dos países. Creo que el presidente ha indicado que no prevé un viaje a Cuba en el futuro cercano, pero desde luego no lo descartaría en el transcurso del año que viene.
Al despedir el martes al presidente francés François Hollande tras su histórica visita oficial a Cuba, Raúl Castro, en una conferencia de prensa, dijo que el diálogo bilateral con Estados Unidos va bien. por lo que ambos países podrán designar embajadores después de que Washington retire a Cuba de la lista terrorista el 29 de mayo. Sin embargo, Estados Unidos afirmó que no maneja plazos para esta medida. El vocero del Departamento de Estado, Jeff Rathke.
Yo no tengo un anuncio que hacer sobre una fecha o una confirmación de ello. Ciertamente, un intercambio de embajadores sería un paso lógico una vez que restablezcamos las relaciones diplomáticas. No tenemos un tiempo fijo para eso. Todavía estamos en negociaciones, como ustedes saben muy bien. Las negociaciones con las autoridades cubanas sobre el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Pero nosotros no tenemos anuncios que hacer en este momento. Creo que siempre hemos dicho que esto sería impulsado por la esencia de que hemos estado trabajando a través de esos temas con nuestros homólogos cubanos. Ha tomado mucho esfuerzo hasta ahora y todavía hay más trabajo por hacer. Así que no estamos dispuestos a anunciar nada todavía.
Raúl Castro insistió que para llegar a la fase de normalización tiene que eliminarse el embargo a Cuba y la base de Guantánamo debe ser devuelta. Castro dijo que su mayor inquietud sigue siendo el comportamiento que tendrán los diplomáticos de la embajada estadounidense en La Habana, diciendo que le preocupa lo que denominó las cosas ilegales que hacen ahora, tales como graduar periodistas independientes. Para ver si estos entrenamientos son ilegales, nuestra colega Gina Barroso entrevistó a James Kaysen, que fue jefe de la sección de intereses de Estados Unidos entre el 2002 y el 2005 y quien se responsabiliza por introducir este proceder diplomático.
Dijo Raúl Castro ayer que esta actividad es ilegal. ¿Es ilegal en el mundo de la diplomacia esta actividad?
No, eso es normal si nosotros... Inclusive en Cuba, la Declaración de Derechos Universales, Cuba es signatario y dice que sus ciudadanos tienen derecho de recibir información por cualquier vía desde afuera. Y es la misma cosa. Eso es normal, pero lo es abnormal es que Castro y Cuba es un país abnormal. Es un país que no respeta derechos humanos, que dicen que todas estas personas que reciben ese tipo de entrenamientos son mercenarios, que reciben sueldos, que es una mentira total. Él sabe eso. Y ellos no pueden aguantar tener personas que no son comunistas en el país, que no piensen como ellos. Entonces, eso muestra lo difícil que va a ser tener relaciones normales con Cuba. Sin duda vamos a tener algún día relaciones diplomáticas, pero llegar a normalización va a ser súper difícil porque nosotros, en cualquier embajada del mundo, queremos hablar con las personas en el país con quienes queremos hablar. Queremos ver que ellos no vienen arrestados, detenidos después, encarcelados. Vamos a querer viajar por la isla, vamos a poder querer recibir libros sobre temas democráticos, Martin Luther King, poder distribuir la Declaración de Derechos Humanos, que ahora es un delito hacerlo en Cuba.
¿Nosotros hacemos este tipo de actividad en otras embajadas?
Todas las embajadas del mundo, todas las embajadas del mundo. Y cada país tiene su sección cultural y política donde ellos disseminan, esparcir su información sobre su punto de vista sobre su país y su cultura, sus libros.
¿Los cubanos en las oficinas que tienen en Washington y en Nueva York?
Sí, lo hacen. Sí, obviamente. Ellos mandan toda su información libremente, algo que nosotros no podemos hacer. Ellos pueden hablar con la persona que quieren en Nueva York y en Washington, universidades, con la sección judicial, con estudiantes, nosotros no se concede. Así que no hay reciprocidad en cuanto a la posibilidad de exponer nuestros valores. Ellos hacen con sus valores, que no son las nuestras. Así que esto llega al corazón del tema. ¿Qué quiere decir normalización?
Estás escuchando Puente.
Esta semana, el jefe de la sección de intereses de Cuba en Washington, José Ramón Cabañas, en un recorrido por varias localidades del suroeste de la Florida, colocó en perspectiva a futuro algunos de los aspectos del proceso de restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, incluyendo la apertura de embajadas y el inicio de viajes a la isla en ferries, autorizado por Washington la semana pasada. Cabañas calificó las conversaciones entre funcionarios cubanos y estadounidenses de históricas.
Hemos hecho algo histórico, que es sentarnos y hablar por primera vez con respeto, como iguales, y discutir aquellas cuestiones que pudieran ser fundamentales en nuestra relación bilateral. Nunca hicimos algo así. Durante los últimos 55 años, ni antes de 1959, y tampoco antes de 1898. Actualmente estamos en un proceso integral de conversaciones oficiales, no solo con el Departamento de Estado, sino también con una variedad de agencias federales, y creemos que nos estamos moviendo en la dirección correcta.
Cabañas reveló, por otra parte, que su gobierno está negociando con un banco de la Florida para restablecer los servicios bancarios a su sección de intereses, interrumpidos hace más de un año cuando el banco M&T rescindió el contrato.
Estamos en el proceso de negociaciones con un banco de la Florida. A propósito, esperamos que pronto contemos con esos servicios bancarios que son para nuestra sección de intereses, no para apoyar el intercambio bilateral. Eso es algo diferente. Entonces, todos aquellos obstáculos que nos impiden tener embajadas serán eliminados.
Sobre el inicio de viajes a Cuba por vía marítima de cubanoamericanos o estadounidenses bajo las categorías autorizadas, dijo que ninguna de las compañías interesadas ha presentado sus ideas al gobierno cubano. Llamó asimismo la atención sobre las licencias otorgadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de la Tesorería, cuya redacción permitiría no solo el establecimiento de ferries, sino quizás de otros servicios como los cruceros. Pero eso, aclaró, depende de la interpretación que realicen las empresas y las distintas autoridades involucradas, incluyendo las cubanas. Desde La Habana, el periodista independiente Reinaldo Escobar interpretó estas declaraciones como un intento del gobierno cubano de demorar el cambio.
Bueno, uno de los lemas que siempre se dijo aquí en Cuba era que el futuro pertenecía por entero al socialismo. Pero mis amigos del grupo PUN, Porno para Ricardo, rectificaron diciendo que el futuro pertenece por entero al futuro. Y obviamente, tarde o temprano, o más tarde, más temprano, se restablecerán las relaciones, vendrán los ferries, y el asunto aquí no está realmente en cuánto se pueda demorar eso, o cuánto se pueda dilatar esta gestión que se está haciendo para poder simplificar los trámites entre los cubanos y los americanos, sino sencillamente el problema está en el que eso va a ocurrir. Yo creo que realmente hay una tendencia en tanto en Estados Unidos como en Cuba, en diversos sectores, hay una tendencia a evitar que estas cosas pasen, pero se sabe que eso ya es inevitable. Entonces, a los que les queda todavía la picazón de que no pueden impedir que estas cosas ocurran, pues lo único que les queda es lentificarlo y hacerlo más complejo, pero tarde o temprano va a ocurrir. Yo creo que esa es la parte más importante. No creo realmente que lleguemos al 26 de julio sin embajadas americanas y cubanas en ambos territorios. Y nombrar embajadores, bueno, pues eso es una decisión que toma el gobierno cubano. Para nombrar los embajadores cubanos en Estados Unidos, no hay que pedirle permiso a Estados Unidos.
Acerca de otro tema de la agenda bilateral, el de la extradición de fugitivos de la justicia estadounidense, el jefe de la sección de intereses de Cuba en Washington descartó la de cubanos que han defraudado al programa de salud Medicare o cometido otros delitos en Estados Unidos y que han encontrado refugio en Cuba. Dijo que la política de no extraditar nacionales se basa en la Constitución, explicación que no satisface al periodista cubano Michel Suárez, quien habló del tema en el programa Las Noticias Como Son.
Se argumenta lo que dice la Constitución cuando conviene, porque el el mismo proceso de llamado actualización económica, actualización del modelo económico que está llevando adelante Raúl Castro, se opone a muchísimos artículos de la Constitución, y el propio Raúl Castro dijo que habría que cambiarlo, pero ni siquiera ha dado fecha de cuándo se va a cambiar. Pero mientras se cambia, lo que se está haciendo, que es bastante poco, pero lo que se está haciendo va contra muchos artículos de la Constitución. Así que ese parece ser el estilo, ¿no? Llamar, convocar, invocar la Constitución, pero solo cuando conviene. Y habría que decir que, bueno, si no existe la extradición como figura legal en Cuba para nacionales, lo que se espera es de que las personas que han cometido fraude en Estados Unidos o en cualquier otro país, entonces sean juzgados bajo las leyes cubanas y tengan su castigo en el caso de que se les prueben esos delitos dentro de Cuba. Lo que no puede pasar es que la gente que haga fraude en Estados Unidos se escape a Cuba y no le pase absolutamente nada. Ese es un problema que tiene que resolver el gobierno cubano.
Mientras el jefe de la sección de intereses cubanos en Washington estaba por la Florida, una delegación de 38 empresarios de la Cámara de Comercio de Tampa visitó Cuba para mantener una tercera reunión con funcionarios del gobierno. La última se produjo en enero cuando líderes del sector privado del condado de Pinellas también visitaron la isla para encontrarse con funcionarios. El viaje tenía el objetivo de refrendar así la apuesta de la ciudad de Tampa por ser protagonista en el futuro de ambos países, tanto por haberse postulado como sede del consulado cubano como para acoger la firma del acuerdo de restablecimiento de las relaciones diplomáticas. A diferencia de Miami, de fuerte oposición a cualquier tipo de acercamiento entre Washington y La Habana, Tampa promueve desde hace tiempo la apertura, una postura que, según el diario The Tampa Tribune, también comparten otras ciudades del estado de la Florida. Y en otro contacto entre empresarios, un grupo de cuentapropistas cubanos viajó a Miami esta semana para aprender nuevas técnicas a través de un programa del Cuba Study Group para promover el intercambio entre emprendedores de la isla y del sur de la Florida. Nuestra productora Maite Luna habló con Tomás Bilbao, director ejecutivo de esa organización sin fines de lucro.
Es la segunda ocasión que traemos emprendedores para Cuba. Vamos a traer un tercer grupo en agosto. Algo que siempre me llama mucho la atención es la disposición de los emprendedores americanos, la mayoría de ellos de origen cubano, de recibirlos, la generosidad con que lo hacen, el interés que expresan en el tipo de actividad que desempeñan estas personas en Cuba, y el apoyo que siempre les han mostrado. Es un buen ejemplo del beneficio de este tipo de contacto, de intercambio, y un ejemplo de los procesos de reconciliación que son posibles cuando los gobiernos se salen de por medio.
¿Cómo surge la iniciativa de Cuba Study Group relacionada al apoyo educativo de la sociedad civil cubana que busca un crecimiento empresarial?
Bueno, el proyecto del intercambio empresarial cubano es una iniciativa del Cuba Study Group que busca conectar a emprendedores en la isla con sus homólogos en Estados Unidos, precisamente en esta ocasión en Miami. La idea es que puedan ellos conocerse, intercambiar ideas, mejores técnicas, mejores prácticas, y de esa manera aprender el uno del otro, tanto los emprendedores cubanos aprender quizás nuevas técnicas o tecnologías aquí en Estados Unidos, y los emprendedores americanos poder aprender un poco más acerca de las oportunidades, los retos, la realidad de ser emprendedor dentro de la isla.
¿Considera usted que el cubano que quiere ser empresario está listo para asumir una responsabilidad de este tipo?
No hay duda. Los emprendedores que estuvieron con nosotros esta última semana en Miami son un ejemplo de la iniciativa, el gran trabajo y las grandes posibilidades que hay para personas creativas, trabajadoras, personas muy dedicadas a su sueño, y en esta oportunidad pudimos conocer personas con negocios bastante diferentes el uno al otro, que todos han tenido éxito a diferentes niveles y que a pesar de las dificultades que se han enfrentado han podido ir adelante, ¿no?
¿Cómo beneficiaría al crecimiento empresarial en la isla el restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos?
Bueno, hay varias formas. Quizás la más obvia es que la posibilidad de que las personas puedan enviar más dinero a la isla beneficia la posibilidad de muchas personas de poder empezar o mejorar sus pequeñas empresas. También el que más personas viajen a la isla pues crea mayor demanda para los productos y los servicios ofrecidos por estas personas. Y más específicamente, las nuevas regulaciones que permiten la exportación de productos desde Cuba creados por emprendedores privados y la importación por parte de ellos de materiales que ellos necesitan desde Estados Unidos ayudaría a resolver muchos de los problemas que ellos tienen obteniendo materiales para sus empresas. Así que hay varias maneras en que este nuevo acercamiento los beneficia a ellos, y esperamos que con el tiempo esto también, con nuevas medidas por parte del gobierno cubano, pueda aún más facilitar el trabajo que ellos hacen.
¿La economía cubana tiene un diseño apropiado para proteger a sus propios empresarios?
Bueno, los emprendedores en Cuba, claro, esto es una nueva apertura, nuevas regulaciones, nuevas leyes que están autorizando este tipo de trabajo. Mientras son un paso positivo, queda todavía mucho por hacer para que la economía cubana pueda beneficiarse de todo lo que puede ofrecer este nuevo sector no estatal. Ya el gobierno cubano ha anunciado que este nuevo sector pueda ayudar a absorber muchos de los trabajadores que antes trabajaban para el Estado, que van a ser reducidos por las nóminas de las empresas estatales, y que pueden contribuir a incrementar la productividad, los salarios y reducir las importaciones. Así que si el gobierno cubano quiere llegar a alcanzar esa meta que se ha propuesto, creo que sería necesario que continúen el proceso de hacer más fácil el trabajo de los emprendedores para que ellos también puedan crecer, puedan desarrollar actividades en diferentes categorías que actualmente no están autorizadas, ¿verdad? Y que puedan adquirir un carácter jurídico que les permitiría ya poder proteger sus empresas, sus inversiones y poder importar, exportar sus productos sin problema, ¿no?
¿Cuáles serían las mayores barreras que enfrentarían los que buscan crecer como empresarios en la sociedad cubana?
Bueno, los emprendedores que estuvieron con nosotros esta semana de Cuba nos decían que algunos de los problemas principales son el acceso a los productos que ellos necesitan para producir sus productos, ¿no? En el caso de Víctor, que hace bikinis, era hilos; en el caso de las personas que hacían ropa, era telas. Y bueno, eso es un problema generalizado que experimentan muchos de los emprendedores en Cuba, es poder tener acceso a un mercado mayoritario que aún no existe en Cuba, que tenga una disponibilidad de esos productos que sea confiable. También está el tener acceso a capital para poder empezar o expandir negocios. El gobierno cubano ha empezado a ofrecer préstamos bajo algunas condiciones, pero todavía en Cuba carece, digamos, de una cultura crediticia, y entonces muchas de las personas no han querido participar en ese tipo de oportunidad, y también quizás no tienen experiencia o interés en deberle dinero directamente al gobierno, cosa que aquí en Estados Unidos también pasa, y que por eso quizás sería bueno que el gobierno cubano, como lo han hecho otros gobiernos, el chino, el boliviano, el venezolano, permitan que algunas entidades, incluso las sin fines de lucro, puedan ofrecer créditos y financiamiento a emprendedores cubanos.
Puente.
El director ejecutivo de la empresa Airbnb, Brian Chesky, dijo que Cuba es el mercado de más rápido crecimiento de la empresa y que la decisión del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de reanudar los lazos con la isla ha sido una bendición para la compañía. Airbnb es un mercado comunitario que conecta a personas que tienen espacios disponibles con otras que buscan un lugar en el que quedarse. Brian Chesky habló con Bloomberg Television.
We have 2,000 homes now in Cuba. It took us 3 years to get.
Si tenemos 2,000 hogares ahora en Cuba, nos tomó 3 años para conseguir 1,000 viviendas en San Francisco, Nueva York y muchas de nuestras grandes ciudades. Para darle un sentido, no creo que hemos tenido un mercado de este tipo con tanto crecimiento y tan rápido como en Cuba. Según todos los indicios, esta va a ser una gran oportunidad. Creo que durante medio siglo, los americanos tenían deseos de ir a Cuba y no era muy fácil, pero ahora lo es. Al menos un poco más fácil.
A lot easier, at least.
Una nueva empresa norteamericana se ha sumado al clima de apertura tecnológica con la isla. SMS Cuba, ofrece desde ahora servicios de mensajería entre teléfonos de Estados Unidos y Cuba, lo que permite comunicación instantánea entre ambos dispositivos. El servicio se basa en un sistema en el que la compañía otorga a los números cubanos un número ficticio estadounidense que funciona como enlace entre ambos, aunque en la práctica el envío y la recepción del SMS se hace por teléfono, existe una intermediación de servidores de Internet. Lo que sí resulta llamativo, en cambio, son los precios más competitivos que servicios similares que ya existen en el mercado, como los que permiten enviar mensajes desde Estados Unidos a Cuba por medio de páginas web. Fuentes de la compañía informaron a Martín Noticias que los planes que se van a lanzar incluyen 30 mensajes al mes por $2.95 o bien mensajes ilimitados por unos $5 mensuales. Y la orquesta de Minnesota viajó a Cuba para dar dos conciertos históricos el viernes y el sábado, convirtiéndose en la primera sinfónica de Norteamérica que actúa en la isla en 15 años. El viaje también es el primero que hace una orquesta clásica estadounidense al país caribeño desde que el presidente Barack Obama anunciara el pasado diciembre un proceso para restablecer las relaciones diplomáticas con Cuba rotas desde 1961. La visita de la orquesta estadounidense se produce a invitación del Ministerio de Cultura de Cuba y sus dos actuaciones forman parte del Festival Internacional Cuba Disco, que celebra este año su 19ª edición dedicada a la música coral y sinfónica. Y hasta aquí nuestro programa Puente. Queremos saber su opinión. Escríbanos al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Nuestro correo electrónico es puentemartí@gmail.com. Estamos en Facebook en Puente-Martí y estamos en Twitter en @puente-martí. Nuestro técnico de audio fue Tony Simón. Puente es una producción de Maite Luna. Tuvo el placer de hablarles Michelle Sagué. Hasta la semana próxima.